de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Damnificados del huracán Ian en Pinar del Río siguen esperando los materiales de construcción prometidos por el gobierno cubano. Caída del turismo en Cuba causa efecto negativo para los cuentapropistas. El preso político Lázaro Yuri Valle Roca continúa sin recibir atención médica. Defensoría del Pueblo de Bolivia investiga expulsión de activista tuitero cubano. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envía mensaje de esperanza y unión con motivo de la Navidad. Y rebrote de COVID-19 satura hospitales de China.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio. Gracias por acompañarnos el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que pinareños que perdieron sus viviendas a causa del huracán Ian siguen esperando los materiales de construcción prometidos por el gobierno de Cuba. Ivette Pacheco informa.
Sin muchas expectativas para poder reconstruir sus viviendas, permanecen muchos de los afectados por el paso del huracán Ian en la provincia Pinar del Río. Por cuenta propia y guareciéndose en lo que quedó de casa, algunos residentes del entronque de Herradura esperan por los materiales que, según el opositor Eduardo Fleita, quien allí reside, hasta el momento no han sido distribuidos.
No le han dado nada a nadie todavía. Y todo el que tiene una casa que salió el techo, lo que está poniéndole ya que arreglando su manera, los trocitos que puede para meterse a ver si puede escapar, para aguarecerse. Otros están sin nada. Esto es una vergüenza y una pena.
Fleita dijo a Radio Martí que algunos de sus familiares se encuentran con su vivienda destruida en el entronque de Herradura, donde no han ido dirigentes del gobierno a interesarse en la situación.
Aquí en el entronque de Herradura aquí no venimos a ver nada. Mi propia cuñada que llevó 5 o 6 planchitas en el portal, ahí está el hueco, porque no se lo han dado, le dijeron que sí, que se lo han priorizado, nada. Y hay que comprarla.
Mientras en la misma provincia se construyen casas de tabaco.
Que están haciendo las casas de tabaco con zinc, bárbaro, nuevo y todo poniendo. Eso sí le interesa a ellos, parece. Están haciendo todo nuevo. Ahí sí están los materiales para eso. Gente de arriba, de oriente, haciendo las casas de tabaco aquí en Pinar del Río. Esa misma casa de tabaco está en los límites que dice Conservación del Sur y Pinar del Río.
Por otra parte, en el municipio San Juan y Martínez, residentes que han perdido su casa totalmente resuelven con lo que pueden su situación de vivienda, como ha tenido que hacer la hija de Antonia Pérez, quien vive en el poblado Las Delicias, en esa localidad. Antonia así lo explicó a Radio Martí.
Con lo que quedó de la casita, de la casa de ella, imagínate, ahí no tenían que vivir, y con esos mismos palos hicimos nosotros una casita ahí para ella, que es donde está viviendo. Ya los hicimos los trámites, pero no, hasta ahora no ha llegado nada.
En un artículo del 23 de diciembre sobre la oncena visita del mandatario Díaz-Canel a la provincia Pinar del Río, el periódico provincial Guerrillero señalaba que restañar los daños ocasionados por el paso reciente del huracán Ian por ese territorio continuaba siendo la prioridad de las autoridades de Cuba.
Mi hermano hizo lo mismo con la hija mía, todavía no le han dado nada. Hizo una casita chiquitica y ahí se metió, aquí en Las Delicias, en San Juan Martínez. Aquí no hay nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La disminución del turismo en Cuba tiene un efecto negativo para los cuentapropistas, nos explica José Luis Ramos.
El periodista Pedro González Reynoso aseguró que una prueba de la caída del turismo cuentapropista se registra en Caibarién, ciudad situada al norte de Villa Clara, donde casi todos los propietarios están tratando de vender sus hostales, como se puede leer en Rebolico, el portal de clasificados distribuido dentro de Cuba.
En Caibarín hay uno que es escandalosamente grande, se llama el Coliseo, propiedad de un cubano canadiense, que está a la venta desde hace meses porque no ha recibido ni siquiera un solo turista en todo el año y en los últimos tres tampoco. No sé cuánto demorará esto en restablecerse, ni el turismo será capaz de responder, porque los índices de abastecimiento de todos sus medios, no solo materiales, sino personales, van en caída, en picada permanente, como va el país completamente. Así que no tengo la más remota idea de cuándo saldrán del atolladero. Solo sé que no hay turismo.
El viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil, reconoció que el país no alcanzó los objetivos previstos para el turismo. La isla recibió 1,7 millones de visitantes de los 2,5 millones esperados. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, anotó que, si bien esta es una pésima noticia para el gobierno, tampoco resulta una buena noticia para la población.
Porque aunque las migajas que recoge la población de los resultados del turismo son realmente muy escasas, de todas maneras esas migajas también se van a ver afectadas. Hay muchas ganancias que llegan a la gente con el turismo que no tiene directamente que ver con el Ministerio de Turismo. Es decir, el turista que llega a una ciudad y se le ocurre tomarse una cerveza, un paladar, o que quiere visitar un lugar privado y deja dinero allí, pues la ausencia de ese turista afecta también a las personas.
Según González Reynoso, debido a la situación del turismo, muchos de los empleados de los hoteles de dicha zona están sin trabajo. Miguel Díaz-Canel, durante su intervención en el cierre de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, señaló que hay importantes desequilibrios macroeconómicos en el desempeño de las finanzas del país, que se traducen en problemas como la inflación, escasez de oferta y la depreciación del peso cubano. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El periodista Lázaro Yuriballe Roca, recluido en el penal combinado del Este, sigue padeciendo problemas de salud y no recibe aún la atención médica que necesita, según afirma su esposa. Tomás Cardoso amplía.
El periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca, de 60 años de edad, continúa en precario estado de salud en el penal combinado del Este y sin medicamentos, donde cumple 5 años de prisión por los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Informa su esposa, era Lidis Frometa, que recibió ayer una llamada telefónica de su esposo desde el centro penitenciario.
El problema alimenticio de ahí de la cárcel cada día es pésimo. El alimento cada día está más podrido, mal elaborado. A raíz de ahí, no solo él, la mayoría de los reclusos han enfermado del estómago. En este caso ahora le tocó a Lázaro Yuri. Y el medicamento que le he enviado, por si es algún parásito, hasta el día de hoy no le ha llegado a las manos de él. Entonces yo continúo denunciando la falta de asistencia médica de la cárcel.
Mientras tanto, la también comunicadora resume todo el acoso y hostigamiento que tanto su esposo como ella han sufrido durante el año que concluye.
Ha sido un año bien difícil en que la vida y la dictadura me ha puesto un reto enorme. No solo lo que he sufrido con él, sino también conmigo, porque la dictadura también ha mantenido mucha represión en mi contra, muchas amenazas de llevarme también a la cárcel, y he tenido que convivir todo ese tiempo así. Y sobre todas las cosas, tengo que agradecerle mucho a mi esposo, que es quien, a pesar de estar detrás de una reja, me da mucha fuerza. Enfermé de los nervios, gracias a mi psicóloga estoy de pie, continúo y no me pienso rendir. Pienso seguir adelante, no solo por exigir la liberación de Lázaro Yuri, sino por la de todos los presos políticos que tenemos acá en Cuba hoy.
El 14 de junio del 2021, al día siguiente de haber filmado una lluvia de octavillas con frases martianas y que exigían reformas democráticas en Cuba, que posteriormente las publicara en su perfil de Facebook, Valle Roca fue citado para la estación policial de Zapata y C y posteriormente trasladado para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado en Villamarista. Y desde allí fue llevado para el Combinado del Este. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A su turno, el preso político Loreto Hernández, quien padece diabetes e hipertensión, no está recibiendo los medicamentos que necesita ni atención médica en la cárcel de Guamajal en Villa Clara, según dijo a Radio Martí su hija Rosabel Sánchez.
Mi papá se mantiene padeciendo de... Le está dando un dolor después de la hepatitis. Se quedó con un dolor que dice que no es fuerte, que es permanente en la boca del estómago. Y los pies se le están... Y todas las mañanas, maestro, con los pies hinchados. Todas las mañanas. Me dijo en la última llamada, ayer llamó él, de que no le estaban dando los medicamentos de la presión. Porque le dijeron, la doctora, que no había medicamentos, que los mandara a pedir, que él tenía posibilidad que se los mandara, que en la presión no había. Todas las mañanas se anda con los pies hinchados. Cada vez que come, que se ve que... Como está vomitando lo que come, lo estaba volviendo. Y después de la hepatitis se quedó con esa secuela. Eso le he informado a Jardines, jefe del interior, al compañero de la seguridad que lo atiende. No le dicen nada, que eso es normal. No le han hecho pruebas, no han hecho más análisis. Él es diabético, es hipertenso.
Asimismo, el preso político cubano Ernesto Borges Pérez no ha sido operado para detener su pérdida de visión, afirmó a Radio Martí su padre Raúl Borges.
La situación que tiene el hijo mío es que tiene que operarse la vista, pero en el combinado del este no existen las condiciones para esa operación, dicho por los propios galenos. Entonces hace falta que Ernesto esté en libertad para poder operarle. Él ha ido perdiendo la visión lentamente, la vista se ha ido reduciendo y es lo que tiene. Ahora mismo nosotros le mandamos a hacer un par de pojuelos, mejoró un poquito, porque tiene un ojo que prácticamente no veía. Entonces esto es una situación muy muy seria la que estamos hablando. Es un preso ya de casi 25 años. Él es un laico reconocido por la iglesia. Él tiene dos cartas de acompañamiento espiritual del Papa Benedicto XVI. Lo que tenemos fe, mantenemos mucha fuerza. Yo le diría a usted que Ernesto está vivo por la fe que tiene.
Siete manifestantes del 11J, maestros de profesión, pasaron encarcelados este 22 de diciembre, el día en que se le rinde homenaje en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Al menos siete maestros cubanos pasaron recluidos en prisiones de la isla este 22 de diciembre, el día en que Cuba rinde homenaje a los que ejercen o han ejercido esa profesión venerada en todo el mundo. Todos extinguen largas penas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en siete localidades cubanas. Yesniel de la Osa Miranda, de Ciego de Ávila, condenado a 8 años de privación de libertad. Marlon David Batista Martínez, de La Habana, a 3 años y medio, y César Adrián Delgado Correa, de La Habana, a 5 años.
Mi esposo César Adrián Delgado Correa es licenciado en cultura física, impartía clases de voleibol y él se llamaba su profesión, se dedicaba mucho tiempo a sus alumnos.
Rememoró Rosana García Pedraza. También están encarcelados por asistir a las multitudinarias demostraciones. Yoslen Domínguez Víctores de Artemisa, sentenciado a 6 años. Audrey Rodríguez Lanz y Félix Navarro de Perico Matanzas, cada uno sentenciado a 9 años. Y Ángel Jesús Vélez Marcano de Camagüey a 6 años de cárcel.
A raíz del 11 de julio, el claustro de profesores y la dirección de la escuela me hizo una carta maravillosa de la conducta de él como profesor, era excelente.
Dijo su madre Ailes Marcano.
Intelectuales o profesionales, todos sufrimos las mismas consecuencias. Para nadie es oculto, ni para nadie es negable la situación que vivimos los cubanos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia anunció que investiga la expulsión del país andino del activista cubano Magdiel Jorge Castro, quien denuncia en redes sociales las violaciones de los derechos humanos en Cuba. La institución dijo en un comunicado que registró el caso de Castro el 19 de diciembre y que le dio orientaciones para solicitar la revocatoria de esta resolución de la Dirección General de Migración sobre su expulsión. El lunes pasado, funcionarios de migración le dieron a Castro 15 días para abandonar Bolivia tras acusarlo de alterar el orden público. La Defensoría del Pueblo señaló que remitió un requerimiento a la Dirección General de Migración a efectos de contar con información sobre la posible vulneración de los derechos humanos del ciudadano cubano. El ministro boliviano de Gobierno, Eduardo del Castillo, justificó la decisión de expulsar al activista cubano, alegando interferencia en cuestiones políticas de un país. Castro recurrió a las redes sociales para aclarar que su activismo es por la democracia en Cuba.
Y
Ya a las 3:14 más noticias. Estas se originan en la capital del país. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envió un mensaje de esperanza a sus compatriotas y al mundo con motivo de la Navidad. En una alocución desde la Casa Blanca, Biden manifestó su deseo de que la nación deje atrás la polarización política y empiece 2023 con un nuevo espíritu marcado por la bondad. El mandatario dijo que espera que esta temporada festiva sirva para desechar lo que calificó como el veneno que ha infectado a la política. Biden expresó su deseo de que los estadounidenses puedan mirarse los unos a los otros y reconocerse como seres humanos que deben ser tratados con dignidad y respeto en vez de como miembros del equipo rojo, en referencia al Partido Republicano, o del equipo azul, en alusión al Partido Demócrata. El presidente también destacó el impacto de la pandemia del COVID-19 y recordó a los valerosos hombres y mujeres de uniforme que defienden a los Estados Unidos. El crecimiento de la población del país se ha acelerado durante el año 2022, impulsado por la migración hacia los Estados Unidos. Desde Washington informa Tony Cano.
El crecimiento de la población de Estados Unidos se aceleró en 2022 desde su ritmo más lento registrado, impulsado por la inmigración internacional neta, y comenzó a recuperarse de una desaceleración provocada por la pandemia de COVID-19, informó este jueves la Oficina del Censo. La población del país creció un 0,4% este año a 333,3 millones de personas, tras casi estancarse en un 0,1% en 2021, cuando el coronavirus exacerbó una tendencia de crecimiento más moderado en años anteriores. El 2021 fue la primera vez desde 1937 que la población estadounidense creció en menos de 1 millón de personas, lo que refleja el crecimiento numérico más bajo desde al menos 1900, cuando la Oficina del Censo comenzó a realizar estimaciones anuales de población. La migración internacional neta, el número de personas que entran y salen del país, añadió alrededor de 1,01 millones de personas entre 2021 y 2022, y fue el principal motor del crecimiento, señaló la Oficina del Censo en un comunicado este jueves, destaca Reuters. Eso se compara con la migración neta de 376 mil personas el año anterior, lo que indica un posible retorno a los niveles prepandémicos. Florida fue el estado de más rápido crecimiento en 2022, con un aumento de la población del 1,9% a cerca de 22,2 millones de personas, mostraron las cifras de la Oficina del Censo. 18 estados experimentaron un descenso de población en 2022, esto frente a los 15 y el Distrito de Columbia del año anterior. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Ya son las 3:17. Diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015 en Venezuela, aprobaron en primera discusión el fin del gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó con la reforma del Estatuto de la Transición. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Con un quórum de 104 diputados y una votación de 73 votos a favor de la propuesta de su fin, 23 votos a favor de extender su vigencia y 9 negados, el gobierno interino de Juan Guaidó finalizaría el 5 de enero si es aprobada la reforma del Estatuto de la Transición en su segunda discusión. Juan Pablo Guanipa, del Partido Primero Justicia, uno de los tres partidos promotores de la propuesta, dijo que en la segunda discusión presentarán una propuesta que se ajuste a las necesidades del país.
Discutamos todo lo que tengamos que discutir. Si hay un proceso de negociación en México con la dictadura de Maduro, claro que podemos agotar una discusión entre nosotros, pero presentemos a la Asamblea Nacional y al país una propuesta que impulse nuestro objetivo fundamental, que no es otro que lograr el cambio político, la salida de Maduro de la presidencia que usurpa.
La reforma, que pasará a segunda discusión en la sesión del jueves 29 de diciembre, mantiene vigente la Asamblea Nacional de 2015 para legislar sobre temas de defensa y protección de activos venezolanos en el exterior. El diputado electo en 2015, Ismael García, rechazó la propuesta y cuestionó las declaraciones de Enrique Capriles, quien fue uno de los primeros en asomar la petición del cese del gobierno interino de Juan Guaidó.
Dejo mi posición claramente sentada y me sumo entonces a que se haga el diálogo, a que se busquen los acuerdos, pero sobre la base de la sinceridad, no con discursos maniqueístas, no con discursos que dicen una cosa pero detrás están haciendo otra, porque llegó la hora de decirnos las verdades.
Durante su intervención en la sesión, Guaidó aseguró que darle fin al gobierno interino es dar un salto al vacío.
Independientemente del proyecto que se presentó hoy, en la postura a favor o en contra, todos hablaron de eso, de unidad, de dictadura, protección de los activos. Estamos comprometidos, sí, a defender la institución de la Asamblea Nacional por unanimidad. oportunidad de los que hablaron el día de hoy, pero que no podemos poner en riesgo las herramientas que hemos logrado y conseguido.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para Derechos Humanos recordó a México la obligación del Estado de garantizar protección a los periodistas. El Alto Comisionado, Volker Turk, indicó en redes sociales que el país azteca debe cumplir su obligación de garantizar seguridad. De lo contrario, no solo contribuye a la autocensura, sino que fomenta la violencia contra los medios. México está a punto de cerrar este año con la mayor cifra de periodistas asesinados, 15 en lo que va de año. Y el ejercicio del periodismo también en El Salvador enfrenta un momento crítico con múltiples obstáculos, según denuncian comunicadores de ese país centroamericano. Informa desde San Salvador, Nery Mabel Reyes.
Denuncias de casos de espionaje a través del programa Pegasus, hackeos y la aprobación de reformas de ley son parte de las limitaciones que, según la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, marcaron el ejercicio periodístico en 2022. Elizabeth Estrada, encargada del Centro de Monitoreo de Agresiones de la Gremial de Periodistas, lamentó que el Congreso aprobara reformas a marcos legales, como la Ley de Telecomunicaciones, que restringe el trabajo de la prensa.
Lo que se ha buscado es que las compañías de celular puedan dar información a las instituciones, en este caso estaríamos entendiendo también a la fiscalía, de la información del usuario. Entonces ahí nosotros lo catalogábamos como que eso es legalizar el espionaje.
Según Estrada, a estas condiciones se suma la autocensura, ya que por temor a represalias de las autoridades gubernamentales, muchos periodistas deciden no cubrir determinados acontecimientos de violencia y hechos noticiosos de otra naturaleza. Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele rechaza que exista una posición contra el ejercicio de la prensa, y en una entrevista en el canal estatal de la televisión, el vicepresidente del país, Félix Ulloa, aseguró que hay periodistas que desarrollan los contenidos con una agenda antigubernamental.
Se llama, pues, en la ciencia política una prensa facciosa. Es decir, facciosa en el sentido que toma partido por un lado y ataca otro lado. Y no solo se da aquí en el caso de El Salvador, estamos viendo en esta guerra de Ucrania y en muchos conflictos que los periodistas se están volviendo militantes.
Además, el gobierno ha negado cualquier relación con el programa espía Pegasus para intervenir en dispositivos móviles, aunque la fiscalía tiene pendiente una investigación a la denuncia que presentaron periodistas del portal digital El Faro. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en otras informaciones, el rebrote del COVID-19 satura hospitales en China. Información que llega desde la agencia francesa de prensa.
Pese al alto al fuego declarado por el ELN en Colombia, las acciones terroristas no han cesado, especialmente en el suroccidente del país.
Los hospitales de China están desbordados por la gran cantidad de enfermos con COVID. En esta sala de emergencias de un hospital de Shanghái, los corredores están atiborrados de pacientes, muchos conectados a tanques de oxígeno. A 1.500 kilómetros, en la ciudad de Chongqing, la situación es similar. El pasillo del hospital número 5 se ha convertido en una sala improvisada destinada solo a pacientes con coronavirus. Una cinta roja y blanca delimita el espacio donde una decena de enfermos, en su mayoría ancianos, reciben suero intravenoso. En una habitación contigua, unas 40 personas esperan en sofás o camillas para recibir tratamiento. Muchos tosen. Una enfermera asegura que todos han dado positivo al COVID-19. 3 años después de que aparecieran los primeros casos de coronavirus, China levantó a inicios de diciembre gran parte de las restricciones sanitarias que mantenía vigentes desde el inicio de la pandemia. Y ahora enfrenta un estallido de contagios, lo que hace temer una fuerte mortalidad entre las personas mayores. Un equipo de la France Press constató el jueves que 40 cuerpos llegaron a un crematorio del sur de Chongqing en un intervalo de 2 horas. El vínculo de las muertes con el COVID es difícil de establecer porque ya no es obligatorio hacer pruebas y las autoridades contabilizan como víctimas del virus solo a quienes mueren directamente de una insuficiencia respiratoria vinculada a la enfermedad.
Y Estados Unidos afirmó que el grupo Wagner, una compañía militar privada rusa, ha recibido armas de Corea del Norte para fortalecer a sus efectivos que combaten junto a soldados de Rusia en Ucrania. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos determinaron que Corea del Norte concretó el mes pasado un envío inicial de armas que incluyó cohetes y misiles. Kirby consideró que la cantidad de material entregado al grupo Wagner no cambiará la dinámica en el campo de batalla en Ucrania, pero expresó la preocupación de Washington de que Pyongyang planee enviar más equipo militar. Corea del Norte negó que haya enviado material bélico a Rusia y dijo que tal acusación era un rumor sin fundamento. Y atención que tres personas habrían muerto y tres más han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en el centro de París.
Tiroteo en el centro de París. Tuvo lugar poco antes del mediodía en un centro cultural kurdo situado en una zona comercial muy concurrida, especialmente popular entre la comunidad kurda. En un primer balance provisorio, la Fiscalía de París informó de dos personas muertas y cuatro heridas, de las cuales dos en estado muy grave. El sospechoso es un hombre de entre 60 y 70 años que fue arrestado. El centro Ahmed Kaya busca promover la integración progresiva de la población kurda que vive en la región de Île-de-France.
Corea del Norte disparó hoy dos misiles balísticos de corto alcance en dirección a sus aguas orientales, informaron las Fuerzas Armadas surcoreanas. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo en un comunicado que sus Fuerzas Armadas han reforzado la vigilancia y están preparadas en estrecha coordinación con Estados Unidos. El martes, aviones de guerra de Estados Unidos y Sur Corea llevaron a cabo maniobras militares conjuntas que el régimen de Pyongyang consideró un ensayo de invasión. Estados Unidos y Corea del Sur efectuaron estos ejercicios después de que Pyongyang dijo que realizó pruebas cruciales para desarrollar su primer satélite espía militar y una nueva arma estratégica. Corea del Norte ha efectuado este año varias pruebas de misiles, incluyendo algunos balísticos y con capacidad de portar ojivas nucleares. Y a las 3:26, así va el mundo. El ejército de Somalia informó que dio muerte hoy a 67 presuntos miembros del grupo terrorista Al-Shabaab durante una operación en el sur del país. La Autoridad Nacional Palestina aplaudió el anuncio del presidente de Chile, Gabriel Boric, sobre la intención del país suramericano de abrir una embajada en Palestina. Al menos tres personas murieron, seis más resultaron heridas en Pakistán en un ataque suicida. El terrorista conducía un vehículo cargado de explosivos cuando la policía lo detuvo para registrar el automóvil. Un barco de rescate de la ONG alemana CA atracó en un puerto de la ciudad italiana de Livorno, donde desembarcaron 108 migrantes rescatados en el Mediterráneo, entre ellos varios niños. La policía española detuvo a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, identificado como MJP, de nacionalidad neozelandesa. El individuo está condenado a cadena perpetua por explotación sexual y pornografía infantil. Y el cantautor Joan Manuel Serrat celebra hoy en Barcelona natal, su ciudad, su mundo, su fiesta de despedida, con el último concierto de una gira por América y España. Serrat cierra su carrera artística en la misma ciudad donde la empezó en 1965 y ha pedido a sus seguidores que lo despidan con alegría. Y un grupo de arqueólogos han descubierto nuevos jeroglíficos en Nazca. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
En Perú, decenas de figuras que han sido descubiertas recientemente en las pampas de Nazca están aportando información crucial a un grupo de arqueólogos locales y japoneses sobre la distribución exacta de los misteriosos jeroglíficos preincas que son patrimonio de la humanidad. Los expertos informaron sobre el hallazgo este mes de 168 nuevos jeroglíficos que tienen más de 2.000 años de antigüedad y se suman a cientos de otros que están labrados en la desértica costa peruana. Este es el segundo grupo de figuras revelado y el hallazgo se realizó con la ayuda de drones e imágenes satelitales. La información recabada será aplicada a futuras investigaciones que usarán inteligencia artificial para realizar mapeos más precisos de los jeroglíficos peruanos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
¡Feliz Navidad!
Y en víspera de la Nochebuena y la Navidad, el clásico tema de José Feliciano, Feliz Navidad, es uno de los preferidos en todo el mundo durante esta época. Feliz Navidad es la canción creada por José Feliciano, el legendario cantautor y músico puertorriqueño-estadounidense. El tema nació en 1970 y todavía suena. Tras haber cumplido ya 52 años, es un infaltable tema en las playlists navideñas de todo el mundo. La canción de José Feliciano fue reversionada e interpretada por otros reconocidos cantantes, muchos. El mismo autor de Like My Fire publicó en 2016 esta versión que escuchamos de fondo con su nieto, el pequeño artista Fauijo, un niño realmente muy histriónico. Inmediatamente se ha convertido en otro hit para Nochebuena. Desde 2016 a la fecha, tiene más de 62 millones de reproducciones. Desde Radio Martí, nuestro saludo de Navidad, especialmente para quienes están privados de la libertad. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio Aníger.